Hola, bienvenidos a un capítulo más de Dos Ruedas, Historias sobre la Bicicleta. Hoy al fin podemos volver a tenerlos con nosotros y con un capítulo muy especial. ¿Qué más, José? ¿Cómo estás?
Hola, Juan, y hola para todos. Para mí es de nuevo un placer poder estar aquí con todos ustedes y con este capítulo que habla sobre Ana María Rendón. Ana Marito, una mujer de una sonrisa espectacular, emprendedora, una mujer que se ha dedicado a crear una serie de proyectos personales relacionados en torno a la bicicleta y que hoy nos trae sus enseñanzas, todas sus vivencias, ¿no?
Bueno, pues los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que estén al tanto de esta y de todas las historias que tenemos preparados en esta segunda temporada para ustedes. Vamos con el capítulo.
Hola, ¿cómo están? No, pues yo feliz de ser una de sus invitadas a este podcast tan chévere.
No, Ana, para nosotros es un placer y lo hablo así porque yo también creo que José, aunque no nos pueda acompañar hoy, está muy entusiasmado con hacer esta entrevista contigo por todo lo que significa tu historia, ¿no? Es una historia súper dura, de una súper guerrera y, como tú lo dices, de una persona que sueña con ser triatleta.
Sí, así es.
¿Cómo empieza, pues, esa pasión por el ciclismo, esa pasión por el deporte? ¿Qué te llevó, qué te despertó esa chispa, ¿no? Que, pues, a todos nos toca en algún momento de la vida.
Pues mira, yo empecé siendo ciclista urbana en el 2010. Yo viví en Nueva Zelanda más o menos un año y allí las mujeres se transportaban en bicicleta. Pues te estaba hablando del 2009, donde el ciclismo urbano cero en Colombia. Yo regreso y en Medellín crean un día sin carro. Entonces yo me monto una bicicleta de hierro X y empiezo a andarme como la ciudad y me pareció súper chévere. Y luego dije como, bueno, voy a ir al trabajo un día, pues un domingo que no hay tanto tráfico, pues a ver si es muy difícil, porque obviamente para mí, no sé, 8 kilómetros en bicicleta era lejísimo. Entonces empiezo a irme en bicicleta, bueno, yo me mareo muchísimo, o sea, a mí me dan una vuelta y yo ya estoy mareada. Entonces a veces en el transporte urbano, en el bus, aquí en Medellín tenemos una ruta que se llama Circular Sur, que literal le da la vuelta a todo Medellín. O sea, yo terminaba tan mareada que en la mitad del recorrido me tenía que bajar del bus porque no aguantaba el mareo. Entonces a veces llegaba hasta caminando a la casa o al trabajo, o me tocaba coger otra vez otro bus porque, o sea, yo decía, si no me bajo me vomito. Entonces como que encontrar en la bicicleta esa alternativa de pensar que no me iba a marear, ese fue como uno de los punticos extras. Y yo empecé yendo solo un día, luego como no, voy a empezar a ir los lunes y los viernes, luego como no, lunes, miércoles y viernes, y cuando yo menos pensé, yo ya me estaba haciendo 16 kilómetros diarios y todos los días, pues excepto como cuando llovía y eso, pero así fue literal que empezó. Pero entonces, al fin de semana, yo tenía una paletera, se llamaba María Antonia. Entonces, los fines de semana, yo decía, ah, pues yo quiero ir ya más lejos. Entonces, yo me acuerdo que subía a Caldas y eso era una loma, y todo el mundo me miraba. ¿Por qué me miran? Yo iba en mi paletera. Claro, es que son unas lomas y yo en una paletera. Entonces, un amigo del trabajo me dijo, no, es que si vos querés salir con nosotros, necesitas comprarte otra bici, esa María Antonia no te sirve, ya, bueno. Entonces, me compré una MTB y empecé a hacer MTB. Luego, ya, pues, como por hacer la triatlón, la primera triatlón, me compré la de ruta y ya, ahí, y aquí vamos.
No, pero es un inicio como el de todos, ¿no? Primero como vamos a probar, voy de aquí de un punto A a un punto B, cortico, vuelta cerca a la casa, si me canso pues no espero y vuelvo a coger la bicicleta. Pero a mí sí me parece súper chévere porque así empezaron muchos de los que ahora están tomándoselo en serio. De hecho, yo tengo un amigo que también es triatleta y el man también empezó siendo ciclista urbano. ¿Y qué cosas de ese ciclismo urbano te dejaste, ¿no? Te dejaste hasta ahora, o sea, como la costumbre de mejor coger la bici en un carro, llegar a hacer pues cualquier vuelta en bici, o ya te da pues solamente como mamera y solo lo usas como para entrenar y para competir.
No, yo sigo siendo ciclista urbana por siempre. De hecho, tengo una bicicleta eléctrica, tengo otra bici pues de ciudad, tengo la todoterreno y pues la de ruta. No, yo sigo siendo ciclista urbana, yo no tengo carro y pues dentro de mis proyectos tampoco está el de comprar un carro porque obviamente vos conocés el ciclismo urbano y sabes que en una hora pico no te vas a demorar absolutamente nada y porque me sigo mareando igual. Entonces yo sigo siendo ciclista urbana. La eléctrica la compré más porque cambié de trabajo y el trabajo quedaba en una loma. Entonces llegar ya como un poquito sudada y el maquillaje para las niñas es como un poquito más complicado, pero me negaba a carro. Entonces dije, la solución es una eléctrica.
No, pero entonces también explico a la gente, ¿no? Pues la geografía de Medellín es un sube y baja constante, no es una ciudad plana, pues que uno dice, no, pues en un ratico me hago 10 kilómetros, 12 kilómetros, pero son llanos. Es que yo creo que muy pocas de las ciudades en Colombia de verdad son planas, o sea, todas tienen su tipo de inclinación en algún punto. Mira que es importante también cuando nosotros investigamos para hablar contigo. Ese capítulo como triste y que uno dice, juepucha, a uno muchas veces como que esas pruebas como diría, ah, no quiero montar más, los accidentes. Y aquí quiero que nos cuentes esa historia, pues que es un poco peculiar del vasito con leche, los dientecitos, cirugía, que no sé qué.
Pues mira, yo siempre he dicho que después de esa, bueno, antes de esa yo tuve otra caída, que fue un bus no me vio y me llevó. Entonces fue por confiada, porque yo sí lo vi, pero él no me vio y no tenía campanita. Bueno, algo aprendí, pero ese día la saqué barata. Esa segunda vez fue literal un descuido y es por ir escuchando música. Entonces, tenía en esta mano, la tenía ocupada, no, perdón, en la derecha tenía ocupada con el MP3 que tenía en ese momento, y yo iba en la todoterreno, y cuando yo veo, era como una media bajadita, cogí mucho impulso y había que girar o a la derecha o a la izquierda. Entonces, yo del susto, lo que hago es que me pego de este freno que es el de adelante y ¡pah!, me botó. Entonces, cuando me bota, yo empiezo a echar mucha, mucha sangre y yo empiezo a sentir que me faltan los dientes. O sea, cosa que yo cuidé en mi vida y mis dientes. Entonces, yo me acuerdo que como un rondero, un vigilante de la cuadra, me dice como, niña, está bien. Y yo le digo, es que se me cayeron los dientes. Y él, ay, sí, se le cayeron los dientes. Yo creo que ese día, no. Horrible. Bueno, después llega como otro compañero de él y él empieza a pedir leche. Ah, bueno, yo no sé en qué momento yo recogí los dientes, yo como que los vi, recogí los dientes y yo era con los dientes en la mano, pero echaba mucha, mucha sangre por la boca. Entonces uno empezó a tocar todas las puertas que si le regalaban un vaso con leche y él era desesperado, ay, ayúdenme a conseguir un vasito con leche, un vasito con leche. Y yo era, pero vasito con leche, yo no tomo leche, a mí no me gusta la leche, ¿qué es este dolor? Bueno. Total, es que él llega con la leche y me dice, ay, mire, eche los dientecitos acá, bueno, no sé qué tal. Llegamos, pasa un carro, me dice, como ven, yo la llevo pues a urgencias, llegamos a urgencias y el médico que me recibe le dice a mi mamá, es que, pero usted, ¿por qué me la trajo? Esa niñanita es una cirugía plástica. Y yo dije, Dios, me tiré la cara, o sea, ya soy un monstruo, o sea, voy a salir en todas las noticias como un monstruo, ¿qué es esto? Bueno, cuando la enfermera empieza a lavarme, porque lo que pasó fue que me reventé ambos labios como por dentro, entonces por eso echaba tanta sangre, la enfermera empieza a lavarme, como a quitarme todo ese pavimento y ya se me caen los dientes de abajo. Llaman a la odontóloga y la odontóloga lo primero que pregunta es, ¿trajeron los dientes? Y mi mamá le dijo, sí, en este vasito con leche. No, esos dientes se salvan. Llevémosla, no sé qué. Entonces el médico, o sea, nunca había visto pelear a dos médicos. El médico le decía a la odontóloga, no, yo la voy a remitir para la Clínica de las Américas porque ella necesita un cirujano plástico. Ella le decía, no, es más importante los dientes. Y bueno, ahí pelearon, ganó la odontóloga. Resulta que, como les conté, los labios se habían reventado, pues la odontóloga no sabía nada. Y en ese tiempo no había WhatsApp web. Pero sí había FaceTime, ella tenía iPhone. Yo me acuerdo que ella, bueno, me puso la anestesia, pero yo escuchaba todo, llamó a un médico cirujano amigo y por FaceTime ella le mostró, pues la auxiliar le mostraba y él le iba indicando, pasarle la sutura así, no la apretes tanto y ella me hizo la cirugía de los labios por FaceTime.
No, qué
Loco.
historia, ¿no? Y es que es lo que uno tiene, ¿no? Ese es como esas historias que se le atraviesan en el camino, como también las nuevas subidas, las bajadas, las nuevas rutas. ¿Qué te hace seguir en esto? O sea, ¿qué te hace seguir como, pues pucha, quiero seguir siendo ciclista, tengo un sueño de ser ultramaratonista, de hacer triatlón? O sea, pues uno dice, ¿no? Aprendo a las malas, pero me gusta aprender a las malas.
Yo me acuerdo que después de esa caída mi mamá dijo, es que es cierto que usted no va a volver a montar en bicicleta. Y yo, no, claro que sí. ay, que lo deja, no sé. Es que eso es como que vos siempre querés más, como que siempre querés un... Lo que yo te decía antes, para mí 8 kilómetros era una cosa lejísimos. Hoy hago 80 kilómetros. Y el que hace 200, digo, uy, hace 200, no es un test. Entonces uno como que siempre tiene metas y metas y metas. Y para mí el ciclismo en la mujer es una herramienta de empoderamiento increíble. O sea, es una seguridad. O sea, vos te sentís, pues, pucha, yo tengo el control. Y he visto muchas niñas un poquito como miedosas y no sé qué, y cuando ya le cogen como ese cariño a la bicicleta, uno ya las ve como más seguras, más empoderadas, como también como con esa pasión y como con esas ganas de ir más allá, de superar como todos esos miedos. Entonces, para mí ha sido siempre la bicicleta como esa herramienta de empoderamiento femenino, pues aunque empoderamiento pues está trillado, pero es que es verdad, es el hecho de que vos misma... manejas la máquina, vos misma le metes la potencia, el corazón a este deporte.
Mira que aquí hay un punto súper clave, el empoderamiento. Sí, es un tema que está súper trillado, pero es un tema que también es necesario hablarlo y es necesario porque hemos visto que el ciclismo netamente ha sido catalogado como tipo de deporte masculino y entonces vemos que se transmiten las grandes carreras, que se habla de Nairo, que se habla de Egan, que se habla de Esteban Chávez, que se habla de Daniel Martínez, pero ¿por qué no transmitimos las carreras de ciclismo de chicas completas o porque no también nos ponemos orgullosos cuando se ganan estas carreras? Yo creo, y no me dejarán mentir los otros episodios de mis amigos entrevistados y mis amigas entrevistadas, que me han dicho, las chicas les damos a los chicos en ciclismo suavecito, tranquilamente. Y eso es verdad, y eso es verdad. Yo quedé loco de ver los videos que vos tienes en tu Instagram. Es una locura porque muestras cómo son unos puertos por todo Colombia, cómo es la altura, le cuentas además a la gente cuál es la distancia, cuál es la relación que llevas. Eso es una forma de contarle y decirle a la chica, mire, yo pude, usted que me está viendo también lo puede hacer. Y allá en Medellín, ¿tienes como el colectivo de chicas o montas con chicos, chicas, sola?
No, pues mira que ese proyecto, el proyecto de los videos que tú estás hablando se llama Escalando por Colombia y nació en plena pandemia. Entonces, sí me he sentido tentada a invitar y a convocar y eso, pero me detiene un poquito el tema de la pandemia, además porque es que yo vivo con mi mamá, que es mayor de 70 años, entonces, digamos que por la pandemia me como cuidaba un poquito. Pero alrededor de este proyecto siento que se ha creado una comunidad muy chévere a las que yo les llamo escaladores y escaladoras. Entonces, uno de los últimos puertos, por ejemplo, que fue Limonar, que es un puerto, pero, o sea, una cosa dura, donde la pendiente promedio es del 11 punto y algo. No tiene descanso y una chica el otro día la sube después de llevarla subida y decía, es que si Ana Mareto pudo, yo puedo. Entonces eso que de lo que vos hablas de inspirar y de humanizar un poco los puertos, ¿por qué es eso? Porque uno veía, ah, no, es que tal, subió, no sé, el Limonaro, subió el Escobero, subió la línea. Pero una vieja común y corriente que va pasito tuntún, que para, que se toma la foto, que se la goza, que no va en esa competencia del PR, de es que no tuve tiempo de tomarme la foto porque iba a 1000. No, yo no soy esa. O sea, si yo veo una foto, yo paro por la foto. Entonces, ha sido la verdad un proyecto súper chévere que esperemos que la pandemia nos deje hacer como rodas, pero mi sueño es poder hacer. Salidas con mujeres y con hombres. Es que mira, Ana Mareto nació y todavía tiene el mismo objetivo. Ana Mareto nació porque yo quería inspirar a través de mis historias a que más mujeres usaran la bicicleta como medio de transporte, pero que en el medio se atravesaron hombres, genial, bienvenido, pero si tú ves, yo voy en una loma y yo saludo a las niñas, perdón, pero yo no saludo a los hombres, o sea, yo veo una niña y yo, ¿cómo vamos? Va súper bien, vamos, no sé qué, pero yo a los hombres, yo no, nunca a un hombre le va a decir, hey, tú puedes. Sí, porque usted la tiene un poquito más fácil, pero es que ver una niña escalando ahí a su pasito, ay, a mí eso es como que, vamos, vamos, tú puedes. Entonces, es más o menos eso.
No, pero igual, o sea, todos los hombres no es que vayamos también a romper récords, ya yo salgo es a pasármela bien y a disfrutar sobre la bicicleta, que es lo que me gusta. Igual José también creo que hacemos lo mismo cuando nos topamos o cuando planeamos alguna salida. A mí sí me gustaría también invitarte en Pasto y Nariño, tenemos unos muy buenos lugares para montar, creo que te gustarían un montón. A todos nuestros invitados y a toda la gente con la que nos entrevistamos, le hacemos la cordial invitación, casi lo obligamos a que en algún momento nos diga, hey, me voy para Pasto, me voy para Nariño y quiero salir a montar en bicicleta con ustedes. Estamos súper contentos de que la gente venga y conozca también este rinconcito de Colombia, ¿no? Yo sí quiero que me digas una cosa, ¿cuál es el sueño de Amareto 2021-2022?
Bueno, primero, de paso, te he contado que he intentado ir dos veces y siempre pasa algo, o sea, el viaje siempre se daña. Yo creo que a la tercera va a ser y va a ser en bicicleta. Créame que sí, y obviamente el proyecto se llama Escalando por Colombia y la idea es ir a todos los departamentos y documentar los puertos de cada uno. Pues ahorita tengo de meta el 2021, ay, es que son tantas, pero la más cerquita es que viene Guatapé ahorita en julio y es hacer nuevamente el sprint. Tengo Ironman, medio Ironman y una cosa muy loca y es hacer letras dos veces, el Everest.
Hijo de puchica, estamos hablando del
puerto.
Pero es
lo mismo, o sea, si Ana Mareto pudo, cualquiera puede.
Estamos hablando de tela gruesa, 82 kilómetros de subida, pasando por muchos climas, frío, calor, frío, humedad. Bueno, hay unos chicos de Medellín que lo hicieron dos veces, ¿no? Que fue el doble Everest.
Ajá. Sí, pero tú los ves y tú dices, ah, es que esos manes son, fue pucha, los más tesos del mundo. Obviamente, no, ese es más para el 2022, porque hay que seguir entrenando y eso. Pero si yo logro hacer eso, yo sé que mucha gente se va a animar, por lo menos hacerlo una vez.
No, pues imagínate, si no se animan con esa invitación y con esa motivación, yo creo que hasta los hombres estarán diciendo, juepucha, si me costó o si no lo he hecho ni la primera vez, esta chica ya se está preparando para hacerla dos veces. No, me parece una vaina súper, 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 súper chévere, súper muy bacana. Espero que se pueda hacer, espero que lo puedas lograr. Yo sé que sí, porque si, a ver, dense una vueltica por el Instagram que ahorita nos va a decir las redes sociales, porque seguro que quedan con la boca abierta viendo cómo sube esos puertos. Es que no hay nada que envidiarle a uno de los puertos de ahorita del Giro de Italia. Eso sube a piñón, pam, 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 pam. Eso uno lo deja atrás. Pues yo sí espero que si vienes a Pasto nos visites, nos digas estoy acá o voy para allá. Las puertas de mi casa, como las puertas de la casa de José, siempre estarán abiertas para todos los ciclistas, para todos nuestros amigos y lo que nos gusta, ¿no? Que hacer como una red, tejer, saber que tenemos amigos en todas partes de Colombia que les apasiona como a nosotros el mundo de la bici. Y pues, ¿por qué no? A ver si nos encontramos en la carretera, a ver si no nos dejas o al menos nos saludas, porque pues nosotros no somos los típicos que tenemos que salir, uy, no, así vamos a romper un récord hoy, no, salimos a disfrutarlo. Hacernos un grande favor a mí y a todos, bueno, yo sí soy un curioso, ya te stalkeé todos los videos, ya stalkeé todos los productos de esa tienda que están súper bonitos y regalarnos las redes sociales de todo para que la gente chismosee más. A mí me gusta dejarlos como con ganas para que la gente entre, busque y diga, ah, mira, pero esta chica es la que entrevistaron y por qué no sabía.
Bueno, no, a todos los que nos escuchan, miren, mi Instagram es @anamareto con una sola T. Y la tienda ahí pues también está, que es Anamareto Store, donde vendo como productos o accesorios para ciclistas, y que también es una forma de financiar este proyecto de Escalando por Colombia. Súper invitados, como dice Juanjo, pueden entrar, stalkear, no tienen que seguir, solo entren y vean que en uno de los últimos reels que hay como de todo un poquito. Entonces hay desde puertos, tengo con cosas, charras pues de ciclismo, hay de vez en cuando el chiste, tengo algunos tipsitos pues de lo que a mí me, de lo poco pues que he aprendido. Entonces nada, para que nos sigan arroba Anamareto.
No, Ana, para mí es un placer haberte tenido en un episodio como el de hoy, es súper especial, es súper bonito también contar con gente que le pone el alma a las cosas y que no está esperando nada a cambio, sino que se quiere superar día a día y lograr, ¿no? Lograr romper límites, lograr alcanzar metas y soñar. Soñar, vamos a ver qué nos depara también el 2021, 2022. Ojalá cumplas con todo, y siempre nuestras redes están abiertas por si nos quieres compartir dónde estás, cuál es el próximo puerto a escalar o cuál es la próxima aventura por descubrir. Te mando un abrazo bien grande y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Ay, a ti, Juanjo, no, muchísimas gracias. Y bueno, nada, seguimos en la ruta y seguimos pedaleando muchos kilómetros.
Súper, Ana. Hasta la próxima.
Chao.